galleta
Sí.
y tenía moho.
Oh.
Sí.
Y mi suegra, gran yo, pues dicho sea de paso, dice: sacale nomás la parte que
esa
tiene
parte,
moho.
Después comelo, vos sabés que siempre sacamos más esa parte.
¿Cómo haces eso, Cristian?
Sí.
Comer,
no,
perfecto.
No está bien.
Pero no está
Yo
bien.
aprendí en el Twitter del doctor Robert Núñez. Explícale, doctor, por qué no está bien.
No, la verdad es que estamos hablando acá que si tenemos moho, consideramos ya todo contagiado por la micotoxina. No te va a causar seguramente efecto enseguida, pero arriesgarse a eso, no sé realmente. Da una sensación, pero una costumbre malo también generalizada. Si aprendemos que eso está mal, vamos a dejar también, pero en realidad no es bueno para la salud. Y 10 pesitos más, 10 pesitos menos, ¿verdad? No, no te va a volver
Marca
pobre,
la
¿verdad?
diferencia,
Sí, o sea, no es recomendable y mucho menos para los niños, ¿verdad?
No, 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 recomendable. Tiene micotoxinas realmente, y esas micotoxinas son las que pueden después crear una suerte de problemas, puede ser gastrointestinales o posteriormente dar otro tipo de efecto, ¿verdad?
Bueno, nos convoca el tema respiratorio. Acá dice aumento de casos, bronquiolitis se dice en menores. Los niños ocupan el 63% de la cama hospitalaria.
Sí, bronquiolitis justamente sería como para decirlo, una hinchazón, ¿verdad? Una inflamación y con acúmulo de moco, ¿verdad? En los bronquiolos sería una parte del canal respiratorio, del tubo respiratorio que es más profundo, ¿verdad? Se dividen los bronquios y después se dividen en bronquiolos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso produce una suerte de obstrucción, ¿verdad? Por la acumulación de moco y por el edema, la hinchazón de esos bronquiolos, y dificultan la entrada y la salida de aire. Y es como que te están asfixiando de cierta manera, y eso produce una dificultad respiratoria en el chico, peor todavía que no tiene forma de expulsar ese moco y no tiene forma de desinflamar. Y eso es lo que en los adultos es más, o sea, en los mayores, en los niños mayores, en los adultos es más pasable. Es comparable a lo que serían los episodios de asma que se dan en los mayores, en los niños mayores, en los adultos. Sería, por definición nuestra, el primer caso de un síndrome bronquial obstructivo, o sea, comparable con el asma, sería el primer episodio en los chicos y se da en los lactantes, en los menores que tienen meses, generalmente ahí entre los 1, 2, 3 meses, ¿verdad? Y imagínense ustedes lo agobiante que es esa falta de aire de ese niño. Y por eso es que requiere casi siempre internación porque no tiene una cura específica más que el oxígeno. Como siempre, el oxígeno como medio para salvar esa situación.
Doctor, ¿cuáles son los signos de alarma como para decirle a las mamás si sus chicos
Cuidado con
presentan
esto, ¿eh?
este cuadro,
Sí.
llévenle inmediatamente al hospital? Porque estamos acostumbrados a escuchar, llegó tarde, entró directo a terapia, no, no hubo nada que
Sí.
hacer para evitar
Y
esta
eso,
situación.
y bueno, primero que nada, yo pido tolerancia en base a lo que me pasó la noche del domingo entre el lunes, ¿verdad? Me llama una mamá preocupada primero por una tos perruna, guyagua, ¿verdad? Después empieza, un niño de 2 meses empieza a tener dificultad respiratoria, ese yucuá, ¿verdad?
Sí.
Que uno puede ver bien al sacar la ropita que se hunde en las costillitas,
Sí.
más o menos ahí abajo se hunde
El
más las
famoso
costillas.
tiraje.
El tiraje, exactamente, para llamarlo de una manera más científica, ¿verdad? Y después, principalmente, puede haber un rechazo alimentario. Al no poder
Vómito.
respirar normalmente, rechaza el pecho. Y ahí es como para que te llamen la atención. Tiene fiebre, la mayoría de las veces tiene fiebre, tos, congestión nasal, dificultad respiratoria. Eso de tener fiebre y dificultad respiratoria, no, y tiene que ir a hacer, llevar
Un
rápidamente al
chequeo,
médico, ¿verdad?
claro.
Y debe revisar el médico y debe probablemente ya iniciar una serie de nebulizaciones, ¿verdad? Para que ese oxígeno, el oxígeno que hay en los hospitales, ayude a ir desinflamando esa vía aérea y respire mejor, ¿verdad?
Claro.
Entonces, me tocó un evento en el cual el médico le dice, ¿por qué no le dice que él te atienda, por ejemplo, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, son cosas también que los colegas a veces entiendo que están sobrepasados, pero un lactante con una dificultad respiratoria tiene que ser atendido sí o sí en un hospital.
Claro. Totalmente, claro. Totalmente, porque en los casos que vimos, incluso el caso que fue tan mediático, ahí también te quiero preguntar, doctor, porque sí. A mí me sorprendió, ayer discutimos acá con el equipo, este juez de la niñez, el doctor Guillermo Trovato, quitó sí. Una, emitió una orden, un recurso que había planteado la familia del chico, que estaba necesitando terapia intensiva a las 3 de la mañana del domingo, y decía, sí. Y ahí no está lo raro, porque eso se hace, ¿verdad? Mm. Pero sí lo raro estaba en que públicamente en Twitter cuelga la resolución el juez y dice, el ministro tiene una hora para cumplir o yo le voy a procesar por desacato. Algo que está, es conocido, ¿verdad? No sé si un juez tiene que salir a hacer una velada amenaza o no en redes sociales, porque es categórico que si no se cumple hay que procesar, ¿verdad? Y muchos decían, ¿y cuál es lo que es la dinámica? Porque si no le están dando la cama es porque no hay la cama. Y si no hay la cama, te viene una orden. Mm. Vos tenés riesgo de ser procesado por desacato. ¿Qué hace? Un amparo. ¿Qué hace?
¿Le sacas a alguien?
¿Le sacas otro?
Sí. Bueno, y bueno, la verdad que no tocó varias veces, creo que nos sigue tocando ese tema de llamar al amparo como última opción, ¿verdad? Pero generalmente hay los medios, yo creo que justamente me tocó otra vez el domingo con una persona adulta que consiguió entrar a un privado mediante un convenio que tiene el ministerio con entidades privadas que suele movilizarse, ¿verdad? No sé bien el caso, pero siempre hemos tenido casos de amparo judicial también para ingresar pacientes y nunca fue así muy mediático, ¿verdad? Eso ya vos sabés que va a depender de cada persona cómo quiere hacerlo, ¿verdad? Para eso yo creo personalmente que el ministro siempre tiene el teléfono abierto, de hecho vos sabés bien eso y no creo que haga falta que sea tan mediático, ¿verdad? Sí. Pero realmente el tema del amparo siempre se ha hecho como para acelerar los pasos para meter a una persona en el sistema de terapia de salud, ¿verdad?
Según el diputado Harms, es una medida populista, o sea, así lo tildó. ¿Vos qué pensás? ¿Cuál es tu valoración de eso, doctor?
Mi valoración, profesional. Realmente yo creo que primero tendríamos que llamar, hay mecanismos por los cuales hacer el traslado. El ministro, cierto, es el responsable de salud pública en general, pero dentro de ese rango de responsabilidades tenemos otras personas, inclusive desde SEME, que es el que está viendo los lugares, que tiene que defensivizar. De hecho, creo que hay organismos intermedios entre el ministro y llegar al médico de guardia que pueden tratar de ver eso. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? ¿Verdad? Muchas veces hay una responsabilidad de algunos colegas que debido a la urgencia, al caso de la desesperación, le piden a los padres que vean ellos el lugar. Y ese no es el mecanismo. Para eso hay un mecanismo, que es un mecanismo regulatorio de referencia y contrarreferencia, que es el que lleva a cabo esos procedimientos. Y, por otro lado, nosotros tenemos que estar bien preparados, todos los colegas, ¿verdad? A dar el sostén necesario mientras se consigue el lugar de la terapia. Cierto que a veces es una urgencia, pero lo que nosotros hacemos mientras tratamos de conseguir la terapia es estabilizar a ese paciente mediante una intubación y proporcionar oxígeno, etcétera, etcétera. Para mí realmente fue demasiado mediático y en estos momentos tan álgido político tratar de tirar de frente al ministro, pero bueno, son ganas también de tener un cargo en el cual uno siempre es tiroteado, ¿verdad?
Doctor, gracias por el tiempo, muy amable siempre.
Muchas gracias y gracias por la recomendación. Y decirle a los chicos que a los padres, ¿verdad? A los chicos que tengan especial atención en este frío con los casos de bronquiolitis, realmente que son una de las emergencias que tenemos muchas veces, Gustavo, querido compañero.
Gustavo, la próxima le quiero preguntar algo al doctor. ¿Le
puedo preguntar mañana?
¿Le puedo preguntar ahora?
Sí, ¿para qué? Entonces, después te morí antes.
Porque cosa,
no vayan a dejar boludo para otro día.
Claro.
No vayan a procrastinar.
Procrastinar. Es otro tema que para no salir tanto del tema nomás. Vos sabés que yo le sigo mucho al doctor y siempre veo sus hilos llamativos en
Purete.
Twitter. Y la otra vez me llamó la atención una cosa, de verdad. Estaba hablando acerca del embarazo y de que los padres también, o los futuros padres también sienten ese del tema de...
¿Cuál?
Del antojo.
El antojo. ¿Cómo se llama, doctor, el nombre científico que le pusiste ahí? No,
yo no le puse, ese ya le pusieron el trato. Cowauder se llama, es traído por un investigador francés, pero ya está asociado a tradiciones antiguas, ¿verdad? En que el papá hacía de incubarle, como que le incuba al niño, que le cuida, ¿verdad? Una vez nacido. Pero esto habla, ¿verdad?, de que hay ciertos cambios hormonales que se producen en la mujer, que en el hombre también, por la ansiedad de ser padre y todo eso. Que,
entonces, si le da un antojo al varón, puede ser también que su esposa esté embarazada, o su novia o su pareja.
Se dice, ¿verdad? Pero este es al revés. El antojo es cuando vos ya sabes que la novia, pareja, está embarazada. Entonces, tener
claro, esa misma ansiedad. El antojo ya es posterior.
Hay ciertos cambios hormonales que aparentemente se producen eso. Hay muchos papás.
El varón también tiene.
Claro.
Experimenta cambios hormonales.
Experimenta cambios hormonales justamente por la tensión.
Claro, porque cuando decimos antojo, estamos hablando de ir a buscar un helado a las 3 de la mañana. Sí. Estamos hablando de tercer tiro. Y dice, mi amor, tengo antojo y ahí a tomar con los muchachos. Ese no es antojo. Claro.
Pero se puede justificar como antojo.
Como antojo, ¿verdad? No, porque y en la previa para la mujer le da arcada. Eso, y ahí lo que medio pilla, ¿verdad? Le puede dar arcada en la previa al hombre.
Mita, creo que es varón, no, ¿verdad?
Hay muchos mitos en ese sentido, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando. Ya cuando está confirmada, ¿verdad?, el embarazo, esa tensión muchas veces, se hizo un estudio que la tensión que pasa el hombre por lo que cómo va a salir o no tu bebé y todo eso le causa ciertos cambios inclusive hormonales que te dan esa sensación de náusea, vómito y algunas cosas, querer comer de más o no comer luego, como parte de esa previa a ser papá, ¿verdad? O sea, esto es lo que quise dar a entender realmente en el fondo, es, ¿verdad?, en honor al Día de los Padres que llega este domingo, la importancia del hombre también en el desarrollo de ese niño que va a venir, ¿verdad? Nosotros, así dentro mismo. De lo que es nuestra educación, que no, que el niño es para la mujer nomás, no es tanto así también. El sostén de un papá o de alguna persona que no sea papá justamente y le apoya a esa mujer, que tiene un cambio psicológico muy grande desde el embarazo.
Claro.
O un tema que no se toca mucho.
Un día tenés que hablar vos, doctor, en tu Twitter, ¿vos sabes cómo es el papá Mario Cilia ahora?
¿Cómo?
¿Y cómo
le imagina? El
que le tiene en su brazo.
El que todo el día le alza upa a su criatura.
Sí, ese papá Mario Cilia ahora. Pero realmente hay un cambio alto psicológico en la mujer cuando está embarazada y no se enfoca muchas veces en la parte del prenatal sin tocar la parte psicológica, y eso se le muda a veces también al papá, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos nosotros estos síndromes, que no solamente el antojo, y de eso hay que hablar también, porque hay que contenerle mucho a la mujer y la familia debe ser contenida a la espera de un bebé.
Ahí está, doctor, gracias por el tiempo, muy amable siempre.
Muchas gracias, un abrazo enorme.
El doctor Robert Núñez.
Si tienen algún tipo antojo. De antojo algo, puede ser que su pareja...
¿A vos te dio antojo, Diego? Sí, dice.
Sí.
Asado.
Ahí él ya confirma, no, Diego, entonces.
Espera, acá preguntó algo. Dicho sea de paso, yo pues... no me ponga más otro canal acá, chiche, porque me distrae.
Te desconcentras.
¿Por qué lo que muestran? ¿Qué puta sea? Se van... Ya son los pobres, ¿verdad? Mm. Indigentes, mendicantes, están ahí todo el día en la calle, sufren. Y otra vez los canales le muestran a esto que se van a los albergues.
Y le enfocan, le hacen zoom.
Sí, le hacen zoom ahí cuando está rompiendo el palito para meter en el cocido.
Sí.
Ahí están los nombres.
A veces sí que hacen con...
Dios mío.
Cuando están durmiendo, se van y le meten cámara ahí, ¿verdad? Sí. Cuando están acostados ahí bajo la frazada.
No, y después salen del albergue y vuelven al... Y ahí no muestran.
Bueno, increíble. Claro. Pero bueno, es la nota más predecible del mundo, ni de mostrarle a un tipo comiendo un coquito con cocido en el albergue, pero bueno, para eso se estudia periodismo. ¿Qué iba a decir?
Le iba a dar un poquitito de cátedra acá al señor.
Que vos preguntaste si le da arcada a la mamá embarazada.
Supuestamente así se determina.
No tiene nada que ver.
Casos. Yo te puedo decir que
científico. No, por ahí, ahí nomás.
No, es que es mi teoría. Es la ciencia.
Es la ciencia.
¿Cómo la vamos a desafiar? La ciencia.
El arandúcate.
Exacto.
Pero
si le da arcada a la mujer es porque el bebé va a traer mucho cabello. ¿Verdad, Martina?
Sí.
Ah.
Va a venir cabelludo.
¿Cuánto tiene? Sí.
Así pico.
Claro, porque el cabello es lo que le da le da la arcada a la mujer.
Mira un poco.
Va a ser con cabellera.
Pero en los primeros tres meses es frecuente en ambos casos. Claro, tanto nena como varón.
Y eso es que supuestamente la nena le roba la belleza a la mamá.
No, mentira.
Porque cuando la mamá iba a tener el varón, supuestamente está linda, está radiante.
Ese ya es medio, medio teleshow ya. Ese,
sí, porque algunos te dicen, no, está muy redondito, no tiene más punta, entonces va a ser... No, yo en eso no creo.
Eso también yo escuché, el tema de la forma de la panza determina
ese,
el sexo.
O sea que ese es muy empírico. Ese es como creer que los que... Los varones que somos muy bien dotados es porque nuestra mamá nos ponía acá.
¿En serio?
Y sí, porque se tiraba, pues.
¿Qué?
Sí.
O sea, si te alzan acá...
Acá es porque vos después...
Ojo. Si te alza como romana.
Como romana. Ahí está. Romana. Exacto. Puede ser muy empírico. Eso no tiene ningún asidero científico. Bueno, tapa última hora, Martina, por
tapa
favor.
Tapa el diario.
Vamos a lo serio. Este programa siempre está bajo el riesgo de desmoronarse. ¿Verdad?
Como dice una que yo conozco, ustedes hablan de sexo a la mañana.
Sí, y Martina es una señora seria.
Bueno, vamos, ¿qué dice el diario Última Hora? Trae en tapa. Battaglia gastó casi 90 millones de viático en 5 viajes. En un año fue 2 veces a Boston, Marruecos, Portugal y Argentina. Imagínate. Las idas al exterior fueron para jornadas de capacitación, según documentos a los que accedió Última Hora. Sin embargo, asegurados del IPS no ven mejoras ni una conducción capacitada.
Terrible,
es decir,
el IPS.
No aprendió absolutamente nada de sus 5 viajes.
Es el famoso y Boston.
IPS.
Y no Boston, hay remedio, le cortaron la pierna a un equivocada a un señor y el tipo se pasaba de viaje.
90 millones en viáticos en un año.
O sea que puede gastar también 200, ¿verdad?
Pero si
algo productivo.
Claro. Pero todos sabemos que este curso que vos mencionaste, Martina. Sí. No sé,
bolísima.
Turismo.
Me corto un pie si es que se van todos los días del curso, atienden y aprenden algo. Sí. Mentira, no se van al curso.
Para la fachada, no.
Y se hacen un reporte del curso.
Claro.
Ahí me corto los dos pies.
Estos son. ¿Por qué ustedes creen que se hace? ¿Ustedes se acuerdan del curso del Congreso que fue tan famoso porque no llegó Portillo? Y no devolvió el viático. Que después le explicó que él quiso devolver, le dijo, ándate acá porque si vos tenemos que devolver todo, ¿verdad?
Nadie devuelve.
Explicaron eso, explicó después de eso, ¿verdad? Que él se fue para devolver el viático y le dijo, salí acá, nadie devuelve el viático, ¿verdad?
Y vos también explicaste algo del ministro de Educación.
Sí, Riar fue. Sí. Riar se fue justamente a París. Eso le iba a decir. Nosotros le estuvimos haciendo la caminata, ¿verdad? Son lugares para la joda, ni eso. Sí. Leila, por ejemplo, 2 veces ya pidió permiso para irse a Londres, ¿verdad? Ahí Po se va a estudiar inglés, bola, todo bola. Joda, Boludo, da gusto.
Eso que hacen capacitación de bola, se van a joder nomás, ¿verdad? Para rearse.
Leila confió todavía. Confío en Leila. Digo nomás, pero ¿verdad, Leila? Todo es joda,
chupi,
farra.
Quilombo.
Como Grillich.
Una cosa increíble. ¿Quién pico se va a ir a aprender a París? Porque vio siempre en lugares exóticos el curso. El de Portillo era en Cartagena de Indias. Sí,
playa.
Colombia, playa, boludo. Sí. Después se hace en Cancún. Los perros se hacen invitar. ¿Qué hacen? Ven en internet, buscame un curso, Chiche. Ven en internet, escriben y le dicen, yo soy fulano. No, le dice, invítame. Sí. Envíame la carta para que yo me pueda ir, ¿verdad? Y ahí viene la invitación pomposa a Congreso de Recursos Humanos cuando se fue a Battaglia. ¿Para qué? Pero si se está a 2 meses irse el cargo. Este estúpido. A 2 meses irse el cargo. Y él se va a un Congreso de Recursos Humanos, ¿verdad? Y bola, no se van. Se van con sus chongos, con sus chongas. Se van a chupar, a joder. Se van a Astran allá en el Barrio Rojo, ahí a alquilar prostitutas.
Para
eso se van. Sí. Porque pues miente, ¿verdad? No, hay con problema, pero tampoco, ¿por qué no pagan de su bolsillo?
¿Sabes que se tiene que capacitar bastante en amputación de piernas?
Exacto, para amputar la pierna correcta. Lo que me hizo acordar, Chiche, Luis Riar, este muchacho que está condenado por la compra fraudulenta de ese edificio, 15 de agosto, ¿verdad?
15 de agosto, aguantadero de Chespi,
Sami Fegali se llamaba, un empresario libanés que tenía la plata del Banco Mundial para poner acá una fábrica de libros, porque se habían enterado en el Banco Mundial que Paraguay imprime libros todos los años el tema de educación, ¿verdad?
Claro.
Ya estaba, yo me fui a mirar el terreno y todo, ¿verdad? Estaba el terreno allá donde se hace la expo, la feria del libro, entre Villarrica y Oviedo, ahí iba a ser.
Sí.
Estaba el terreno, estaba la plata, estaba todo. Después se fundió porque Pompeyo Lugo...